Señales de la calle. Vamos al móvil.
Buenas tardes, Virginia Ilariucci, ¿cómo le va?
¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes.
Buenas Bien. Tardes, lindas tardes.
Lindas tardes para todos y todas.
Bien, a ver, una pregunta antes que nada, no sé si nos estabas escuchando, pero reiteramos la consulta. ¿Vos sos de usar la calza térmica, eso,
la ropa deportiva?
¿La ropa deportiva que se puso de moda ahora?
No sé cuál es la ropa deportiva.
Las calzas térmicas que te pones abajo de un shortcito.
No.
Cuando sale a hacer bicicleta, pantalón corto y listo.
No, yo tengo calzas y sí. remeras. No me preguntes ningún tipo de especificación. Con eso voy al gimnasio y son siempre las mismas. Las lavo y las uso.
¿Babuchas?
No me produzco para ir al gimnasio. Comunes.
La calza larga.
Pero no la chupín pegada, sino la que es tipo pantalón.
Ah, tipo pata de elefante, abierta abajo.
Ahí va,
muy bien.
No sé de qué me están hablando, de esta moda nueva.
bueno, tampoco es una cosa muy loca, ¿eh?
No, imagino que no, pero la verdad que no.
Mírala, y eso que es profe
de educación... Te la debo, diría un presidente.
Y eso que usted es profe de educación física, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo ahora no ejerzo como
no,
profe.
No, ni hablar. Pero veo que un profesor de educación física anda luqueado de profesor de educación física todo el día. ¿Viste?
Es
anda
verdad.
Con el silbato colgando todo el día.
Exactamente. Sí. Es medio un karma eso.
Sí.
Pero bueno, es la ropa más cómoda en definitiva.
Ni hablar. Bueno, ¿pero dónde anda?
Bueno, les cuento. Vieron, hoy a la mañana hubo organismos de derechos humanos y gremiales de aquí de la ciudad de La Plata. Convocaron en una conferencia de prensa a las 8:30 de la mañana, tempranito, en la sede de ATE, en 8:56 y 57, para poder expresarle a los medios la preocupación que están teniendo respecto de la continuidad de los juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar, que, bueno... Ya se están cumpliendo 10 años del inicio de este proceso de memoria, verdad y justicia, con el primer juicio que fue aquí en la ciudad de La Plata, el primer juicio oral y público, porque hubo otro ahí medio contemporáneo, pero que fue con el sistema viejo escrito. Pero bueno, el primero, el que reconocemos todos, que es por el que se juzgó y condenó a Miguel Osvaldo Checolás, recuerdan ustedes, en 2006, el juicio que se llevó adelante en ese momento en el Salón Dorado de la Municipalidad. Juicio en el contexto del cual, y lo vamos a recordar porque este 18 de septiembre se van a estar cumpliendo también 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Uh-huh. Desde hace 10 años hasta ahora son 500 y casi 600 los represores o genocidas condenados hasta este momento en muchos juicios que se fueron dando primero de a poco, pero luego tomando más fuerza en todo el país. Y bueno, desde el cambio de gobierno hasta ahora, se está como empezando a sentir un cambio de clima respecto de ese tema. Y bueno, es por eso que los organismos de derechos humanos hoy convocaron para dar una conferencia de prensa para expresar justamente esta preocupación. Aquí a mi lado la tengo a Marta Bedio, que ella es abogada, por supuesto, es ex secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata y es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH La Plata. Ha sido querellante en varias causas en nuestra región y ella estuvo hoy a la mañana en la conferencia y le vamos a pedir, por favor, que nos cuente, bueno, lo que fueron a exponer ahí. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, lo que planteamos nosotros esta mañana fue la preocupación fundamentalmente por la marcha de los juicios. Nosotros escuchamos atentamente al gobierno nacional cuando dice los juicios deben seguir y el Poder Judicial es independiente, pero que los juicios sigan no significa que sigan bien, digamos, que sigan como tienen que seguir. Después de siete meses de gobierno, de varios juicios que se vienen desarrollando o se han desarrollado en distintos lugares del país, pensamos que es momento de plantarse y expresarle al Estado Nacional que el poder judicial requiere de recursos y requiere de una decisión política bien concreta de que los juicios no solo sigan, sino que además sigan con la intensidad con que quizás debería decir no tuvieron nunca, pero
claro.
Porque no es tampoco una cuestión que empezó en diciembre de 2015. Hace mucho que venimos haciendo reclamos con relación a los recursos que requiere el Poder Judicial, por ejemplo en La Plata la puesta en marcha del Tribunal Oral número 3, la cobertura de las vacantes, de las dos vacantes que tiene el Tribunal 1, donde solo el doctor Rosansky es titular del cargo que ocupa, en el marco del Poder Ejecutivo Nacional, es muy alarmante el desmantelamiento de las áreas que están destinadas a dar soporte a los juicios, con lo cual para los juicios es un fuerte deterioro. El programador de justicia, la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, en el Ministerio de Seguridad, en prácticamente todas las áreas que tenían sectores de derechos humanos destinados a investigar, a relevar documentación, a producir informes que sirvieran de aporte a los juicios y pudieran esclarecer definitivamente lo que pasó en tantos ámbitos de nuestro país, vienen sufriendo un gravísimo deterioro, algunos directamente disueltos y otros no disueltos, mantenidos, pero con una infraestructura ínfima y posibilidades prácticamente inexistentes de llevar a cabo su cometido. Así que, bueno, esto que Clarín llama el cambio de clima es notoriamente visible en las decisiones judiciales. Concretamente, bueno, hay como alrededor de 50 domiciliarias que se han dictado en los últimos tiempos a personas que están en condiciones de cumplir sus condenas, como el caso de Miguel Echecolás, que todavía está preso, que está en condiciones de cumplir su condena, pero que ya recibió una domiciliaria y que posiblemente en el día de mañana esta situación tenga una resolución definitiva favorable a las pretensiones del genocida.
Como en muchos otros aspectos, a veces uno observa cómo el poder mediático va marcando la cancha, va marcando la gente en muchos temas, ¿no? Con respecto, faltaba la manteca, faltaba el aceite y salían notas en los diarios diciendo cómo recetas de cómo cocinar sin esos productos, cuando en realidad no se vienen a cuestionar cuál era la base de lo que estaba sucediendo. Con este tema también, digo, en todos los temas pasa eso. Desde el Diario La Nación, por ahí es la tribuna más evidente, porque no es nuevo, porque hace mucho tiempo que lo vienen haciendo, editoriales planteando, desde hace mucho tiempo también, planteando cuestiones como que no se le respetan los derechos a los condenados de la dictadura, que son presos políticos. El papelito de Miguel Osvaldo Echecolás es una muestra de eso, en su mano en los juicios. Y ahora una suerte de volver a instalar la teoría de los dos demonios, una cuestión que tardamos mucho en desmontar esa idea de que es una guerra entre dos partes, cuando en realidad fue terrorismo de Estado. Y ahora como que se quiere volver a achacar con eso y con otras cosas más. ¿Ustedes sienten que eso tiene una influencia directa, por un lado, hacia la política nacional del gobierno de Macri, y por otro lado, o tangencialmente, influye en las decisiones de los jueces?
Lo que yo creo es que son, digamos, acciones coordinadas, vinculadas a un poder político que no tiene interés en ser tocado por los juicios por el genocidio, como evidentemente está a punto de ocurrir en causas que son señeras, como la causa Blaquier, por ejemplo. Bueno, en Salta se condenó a un empresario por su actuación en el genocidio, la causa Levin. En Mendoza se está juzgando a jueces. Es decir, los juicios por delitos de lesa humanidad estaban comenzando a llegar donde tenían que llegar, que es a quienes realmente impulsaron el genocidio y se beneficiaron con él. Me parece que tanto las editoriales de La Nación como algunas expresiones del gobierno nunca desmentidas, porque la renuncia de Darío López Fido, por ejemplo, No fue con una rectificación de sus dichos respecto del cuestionamiento del número de detenidos desaparecidos. Ni lo pérfido se rectificó, ni ninguno de sus superiores salió a decir lo contrario. Hay un panel en Tecnópolis diciendo que los desaparecidos eran 8.600. Entonces, claramente el mensaje que tiene el gobierno es el mismo que tiene la nación y es el mismo que tiene el sector del poder más concentrado. Los ejes son: hubo una guerra, como vos decías, la demanda de los organismos de derechos humanos y de gran parte del pueblo por memoria y verdad y justicia, en realidad es una venganza. Creo que esos son los dos ejes, los dos grandes ejes del mensaje en el que se sustenta la pretensión de impunidad, porque en el fondo lo que hay es una pretensión de impunidad.
Pensando en esto que vos decís, quizás la idea es tratar de culpar a los civiles, como vos estabas marcando, empresarios, jueces, fiscales, de comunicación, que todos trabajaron con, fueron partícipes, sobre todo de lo ideológico, de la construcción de un otro y demás. Y de última, juzguemos algunos militares y policías, sobre todo de alto rango, casi como volviendo después a la Junta, nos contentamos con juzgar a la Junta y de ahí para abajo nada. Estamos como volviendo a un, ¿qué sería? Como una obediencia de vida de hecho. Sí, se me ocurre ahora, ¿eh?
Sí, hay una suerte de planteo de una impunidad parcial, o casi una obediencia de vida de facto. Soltarle la mano a los cuadros policiales o militares que ya no tienen ninguna influencia, exactamente, el secreto mismo ha cambiado su discurso, un regalo que, aunque se sigue diciendo y habría que ver si algunos fondos de defensa no están saliendo de organismos del Estado, no estuvieron saliendo de organismos del Estado desde hace mucho tiempo, de Policía Federal, del Ejército Argentino, de la Armada, es una cuestión que nunca hemos podido probar, pero que circula mucho como comentario que se pagan defensas de genocidas desde arcas estatales. Es muy probable. El objetivo principal es preservar a los propios. Si hay que soltar las manos de algunos que fueron útiles en su momento y ya no lo son, se hará. Pero lo importante es preservar a los propios.
Bueno, un panorama bastante desolador, o por lo menos para estar alerta, ¿no? Y alerta van a estar mañana a la mañana, porque la Cámara Federal de La Plata tiene que resolver esto que vos decías al inicio, este pedido de Miguel Osvaldo Chocolat, el beneficio de la prisión domiciliaria, y va a haber una concentración en el Tribunal Federal.
Así es, estamos convocando a todo el mundo para las 9:30 de la mañana en las 6:50, para hacerle ver a la Cámara Federal que somos muchos los que nos oponemos y poner en claro, además, de frente a la sociedad, que en las circunstancias actuales en que está Miguel Echecolás, que no tiene ninguna dolencia grave, que puede perfectamente ser atendido en el marco del sistema penitenciario, darle la prisión domiciliaria es una decisión política. Y si la Cámara toma esa decisión política, tendrá que hacerse cargo de ella.
Explícanos brevemente esto. Él fue condenado en varias causas, por ejemplo, esta del 2006, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la del 2006, la primera, en Circuito Camps, en Unidad 9, estuvo en varias condenado y en otras está procesado. En algunas ya se pidió la domiciliaria y se le denegó, y en otras se le otorgó. ¿Cómo es esto que tiene que terminan resolviendo mañana?
Pueden ir otorgando prisiones domiciliarias, pero mientras alguna de las condenas siga teniendo efectividad, él va a seguir detenido. Ahora un poco la Cámara va a unificar todas las causas que están en instrucción y va a resolver en esas causas, que están en instrucción bajo su órbita. Y después quedan las causas donde hay condena, en alguna de esas prisiones domiciliarias, como en aquella causa de Checolá de 2006, y quedan pendientes alguna otra resolución, pero que claramente si la Cámara resuelve darle la domiciliaria, va a ser muy difícil sostener la necesidad de que siga preso frente a estos jueces que vienen adecuándose a los vientos que soplan.
Gracias, Marta. Gracias a vos. Bueno, Marta Bedio era abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, PDH, que ha sido querellante también en en varias pausas aquí en la Ciudad de La Plata, bueno, poniendo en común entonces este planteo que se hizo hoy por la mañana desde distintos organismos de derechos humanos. Estaba CTA, estaba ATE, estaba la Asociación por los Derechos Humanos de La Plata y la Asamblea, ¿no? La Asamblea Permanente, entre otros, planteando esta preocupación respecto de las políticas que se están empezando a implementar o modificando el rumbo y que tienen consecuencias directas sobre las decisiones judiciales, sobre los condenados, genocidas, condenados y aquellos que están en proceso por delitos cometidos durante la última dictadura.
Bien, Virginia, yo me quedo con algo, ¿no?, de que ahí comentaba Marta, que tenía que ver con esos comentarios que había deslizado en su momento Darío Oro Pérfido, ¿no? Y pienso un poco también en el rol del Estado a la hora de salir a responder o dar la cara por un funcionario que es de su propio riñón. Digo, si bien lo que dijo Oro Pérfido lo ha dicho y quedó en evidencia su pensamiento, que no es para nada feliz, dicho sea de paso, tampoco hubo una respuesta de las autoridades de la nación y de los gobiernos, tanto provincial como nacional, respecto a los comentarios. Digo, si es tu funcionario, también tenés que salir a respaldarlo o a repudiarlo de alguna forma. En este caso no hubo un repudio manifiesto a sus declaraciones, lo cual también es grave, ¿no?
Claro, es como decía incluso Marta, referencia a eso, él finalmente renunció por la presión que se ejerció desde muchos lugares. Recuerdo él era secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y en muchas salas de teatro, sobre todo independiente, durante un tiempo, bueno, los artistas leían un comunicado que habían consensuado antes de cada función o al término de la función. Digo, hubo un reclamo muy grande, pero él lo que hizo fue, bueno, está bien, pongo a disposición mi renuncia y me voy. Sí. Nunca aclaró y nunca nadie salió a aclarar absolutamente nada. Lo cual es grave, ¿no? Porque esa omisión de aclaración, de alguna manera, termina siendo ir en la misma línea de lo que él decía, ¿no? Si no se despegan, entonces quedan en la misma línea.
Quedan pensando como lo mismo, ¿no?
Claro.
Bueno, es un tema a analizar también. Sabemos que hay mucha repercusión respecto a esta decisión de que algunos ex represores queden libres. Estuve leyendo algunos comentarios, algunas noticias que en el ámbito legislativo causaban mucha preocupación también, porque hay algunos diputados e incluso senadores que han manifestado su inquietud por estas cuestiones. Así que bueno, esperemos que sea un tema que no quede abandonado y que se sigan con el correr de los días, ¿no?
Y la idea de alguna manera con lo que pusieron hoy es que este tema vuelva a estar en la agenda de los medios. Siempre ha sido un tema de nuestra agenda, la Radio Universidad, pero a veces sale de la agenda de los otros medios, y la idea es poner nuevamente en consideración de la sociedad lo que está pasando, lo que pueda llegar para que la gente se entere.
Bueno, y para ir cerrando también viene un poco a colación de todo lo que ha sucedido. Ayer muy poca repercusión, o por lo menos los grandes medios se ocupaban de otras cuestiones, y esto lo han hecho notar varios periodistas, en vez de hablar de la desclasificación de archivos que viene de parte de Estados Unidos. Lo había anticipado el presidente Obama, el Barack Obama, en una reunión cuando se reunió aquí con Mauricio Macri, cuando nos visitó. John Kerry lo terminó de ratificar el jueves pasado. Ayer, bueno, hubo una conferencia de prensa. Casa Rosada ya subió el video, lo pueden chequear. Es una noticia, digamos, positiva para avanzar en estas cuestiones, ¿no? En recabar más información sobre algunos estragos que se han realizado durante la dictadura militar, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, eso, bueno, está bueno que haya sucedido, porque viene del gobierno de Estados Unidos y estos archivos aportan información para lo que ya se venía investigando, y eso refuerza el pedido permanente de que se abran todos los archivos.
Bien. Virginia.
Los archivos del Estado argentino y de la Iglesia argentina, que aún hoy no se tiene acceso, ¿no? Del Ejército, de la Iglesia, de los distintos organismos del Estado, que se abran los archivos para tener toda la información. Que vengan estos archivos desclasificados de Estados Unidos es una buena. Bueno, sigamos ese ejemplo, ¿no?
Bien.
Tanto que quieren seguir los ejemplos de Estados Unidos.
Obvio. Bueno, Virginia, estamos en contacto seguramente mañana, o tal vez si hay alguna novedad en el correr de las horas en la programación de AM 1390 Radio Universidad. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Virginia Lariucci pasaba con nosotros.